¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, ¿cómo fue esta reunión?
Bueno, la verdad que la preocupación la venimos teniendo todas las instituciones por esta crisis hídrica que hay. Estamos trabajando y estamos ocupados y preocupados por todo lo que está sucediendo, pero la idea era ver cómo estaban todas las instituciones de cara a todo esto que nos está pasando. Así que bueno, nosotros dentro de la Subsecretaría de Recursos Forestales, independientemente de tener todos los viveros provinciales, la parte de bosque, tenemos a cargo también el SPLIF, ¿no? Entonces, los técnicos del SPLIF dieron un raconto de todo lo que se está haciendo a partir de lo que sucedió en la Cuesta del Ternero y en el paraje de Golondrina con los incendios de interfase. Hubo muchísimas, digamos, juntas vecinales y también vecinos por su cuenta. Que empezaron a ver la problemática que tenían alrededor de sus viviendas y sus entornos, que era justamente un gran volumen de combustión, muchos árboles sin poda, sin raleo, y a partir de ahí se empezó a hacer consultas periódicas en el SPLIS, donde empezamos a hacer visitas y donde empezamos a dar ciertos, digamos, lineamientos para los vecinos. Se trabaja en conjunto con el SPLIS y con la municipalidad. En esto, ¿no? En sacar combustión, en limpiar, en podar, en ralear, y después también recorriendo muchos lugares de Machín, del Cerro Amigo, de La Loma. Lo que estamos haciendo también es ver la traza, ¿no? De bueno, que justamente eso también a la hora de una emergencia, donde las calles son muy angostas, donde también hay poca movilidad para entrar con camiones por líneas aéreas. Bueno, se está viendo todo en general y estamos haciendo un trabajo de poder recomendar qué acciones hacer de cara a una temporada que se presenta complicada, ¿no? Así que bueno, justamente esto los vecinos lo están entendiendo. Estamos entrando en lugares donde nunca había tenido participación el Estado, como es el lote donde está la gente de Tierra y Dignidad, donde nunca se le había dado un permiso forestal porque, bueno, había una situación irregular de tierra, cosa que nosotros entendemos que independientemente de la solución de fondo, que es la cuestión de tierra, ahí si no se interviene y no se hace un manejo, tenés un lugar de combustión que en caso de que se inicie un incendio, por el motivo que sea, el fuego no entiende de límites. Ni de título, ¿no? Lo que está habilitado, lo que tiene título legal, no. Cuando se inicia un incendio, después el fuego se propaga con la velocidad que se pudo propagar, esto lo vimos este año, y las consecuencias que puede traer. Entonces, lo que estamos haciendo es permitir que se limpie, que se pode, que se ralea, y muchas veces, cuando hay una madera disponible, nosotros lo que le decimos a la junta vecinal o a los vecinos es que traten de que esa madera la comercialicen, ingresa al mercado industrial, que es lo que nos atañe también a nosotros como sector forestal, y esos recursos que le ingresa a la junta vecinal o al barrio o a la organización, lo utilicen en la compra de mangueras, en la compra de nylon para reservorios, en la compra de tanques australianos. Entonces, queda en esa comunidad o en ese. En los vecinos para bueno, prever las cuestiones que quizás este verano nos vuelva a sorprender como pasó este año, ¿no?
Fernando, ¿en qué zonas puntualmente se está trabajando? Mencionaste Mallín, La Loma.
Los Repollos, Cerro Amigo, bueno, imagínense en varios lugares. Y después lo que vamos a hacer también en Villa Turismo, lo que vamos a hacer ahora. El SPLIS tiene una folletería de cómo cada familia tendría que tener limpia el entorno de sus viviendas, ¿no? A cuántos metros, los reservorios de agua, si lo pueden hacer, si tienen pendientes cerca como para poner el agua, porque lo primero que pasa cuando tienes un incendio se corta la luz, eso lo vimos. Entonces, la gente que prepara todo su primer ataque en su domicilio, creyendo que con una bomba eléctrica lo puedes solucionar, cuando se te corta la luz, ahí empezaste a tener los primeros problemas. Entonces, si vos tenés lugares con pendientes, la gente del SPLIS le dice, bueno, acá podrías poner un tanque, un reservorio, en caso de que se inicie algo o llegue el fuego por algún lado, vos lo puedas atacar sabiendo que tenés alguna gravedad. Bueno, todas esas sugerencias están en esta folletería, que la idea es distribuirlo en lo que salió de la reunión, en todas las tasas municipales que se entregan, por ejemplo, en la zona de Villa Turismo, que ahí tenemos un lugar de interfase muy grande, y hablar con la gente de DERSA para que en la factura de luz, cuando se reparta en toda la zona rural, puedan también entregarle esta folletería, que es algo simple, pero que lo tenemos que empezar todos por nuestro domicilio, porque imagínate que cuando viene un incendio, si vos tenés el lugar limpio, tenemos posibilidad de defender nuestra vivienda. Obviamente, tiene que ver mucho las situaciones climáticas. Los dos eventos que tuvimos este año, tanto en la Cuesta del Ternero como en la zona de Golondrina, fueron eventos muy extremos, de mucha temperatura y con mucho viento. Pero ¿qué pasa? Así todo hubo muchas viviendas que se perdieron, pero hubo muchas viviendas que se salvaron porque tenían su entorno asegurado. Entonces lo que tratamos es de hacer ese asesoramiento en todos los lugares donde se está reuniendo el SPLIF, la gente del municipio, la gente de Defensa Civil, tanto municipal como provincial, y bueno, y poniéndonos a trabajar con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la gente que está en la zona andina, bomberos voluntarios. La verdad que el esfuerzo que se vio este año queremos continuarlo y estar todo articulado en caso de que volvamos a tener esas mismas situaciones este verano, que todos los pronósticos lamentablemente dicen que esto va a seguir sucediendo, va a volver a pasar. Estos incendios de interfase llegaron para quedarse y tenemos que empezar a prepararnos y cambiar la cabeza y la mentalidad de que si no tenemos reservorios de agua, si no tenemos limpios, si no tenemos raleados, si tenemos vecinos que tienen forestaciones muy grandes y que no las mantienen, hay que hacer las denuncias correspondientes. Tenemos que empezar a protegernos porque de donde se inicia el incendio nunca sabemos dónde se puede disparar. Lo que le pasó a la gente de Chubut este año fue por una cuestión de viento, porque el viento ese día fue un viento extremo que soplaba entre 70 y 90 kilómetros, que fue un viento norte. Entonces el viento norte te tira todo hacia el sur. Pero si hubiéramos tenido condiciones de viento normales, como las que predominan en la cordillera, que son vientos del oeste, ese fuego se podría haber ido para Cerro Amigo y para la Villa Turismo. Entonces hoy estaríamos hablando de que todo lo que se perdió en Golondrina se hubiera perdido en Río Negro, en Villa Turismo. Entonces, no es que le tocó a Chubut porque le tocó a Chubut porque el viento fue para allá. Le puede tocar a cualquiera. Entonces, me parece que en esto tenemos que ser conscientes y empezar a tener esta mirada de los entornos donde estamos viviendo, los cuidados que tenemos que tener. Hay vecinos que pasan todos los días que quizás vos ves que los árboles y las ramas están sobre las líneas de eléctricas. Y todo el mundo lo ve, pero no lo denuncia. Entonces, hay que denunciar a EDERSA de que está toda esa forestación arriba del tendido eléctrico. EDERSA nos cobra a todos en la luz un mantenimiento por el espacio aéreo. Entonces, ese dinero se utiliza para mantener las líneas eléctricas, que quizás también la gente de EDERSA no tiene 200 o 300 empleados recorriendo todo el ejido. Entonces, nosotros tenemos como vecinos de decirle: mira, tengo esta inquietud, tenemos que resolverla porque puede pasar esto. Bueno, entonces empezar a preocuparnos todos porque el incendio se inicia en un lugar y nunca sabemos para dónde puede terminar.
Fernando, estamos con Walter también.
Hola, buen
¿Qué tal,
día.
Walter?
¿Cómo
¿Cómo
va?
estás?
¿Bien?
Bien, bien, acá estamos.
Pensaba en relación a lo que estabas contando, que bueno, lo que falta cada vez que se produce algún incendio de envergadura son recursos. Recursos en cuanto a lo preventivo, que es a lo que te estás refiriendo, y después para atacar un incendio forestal. Y vos decías que bueno, que los vecinos se tienen que organizar y comenzar a tener reservorios de agua. ¿Cuál es el aporte del Estado en este sentido? Porque hay sectores donde los vecinos no pueden asumir esos costos. Y te lo pregunto en función de que en la zona de Mallín, Cerro Saturnino, fueron los propios vecinos y el SPLIF los que se ocuparon de instalar reservorios de agua.
Bueno, el SPLIF es parte del Estado y el SPLIF muchas veces tiene fondos que nos permiten comprar membrana para hacer estos reservorios e ir trabajando en zonas críticas. Digamos, no siempre es el Estado el que tiene que ser responsable de eso. Yo digo, hay planificación, hay juntas vecinales, hay que organizarse entre los vecinos. O sea, hoy un tanque australiano tiene un costo que es muy elevado, pero una membrana no. Entonces, capaz que hay que hacer un pozo y ahí le podemos pedir al municipio que con las máquinas y las retro puedan hacer el pozo y después conseguir membrana. En caso de no conseguir la membrana, porque, por ejemplo, en esta tanda capaz está comprometida por todos los recorridos que está haciendo el spliff y ya tiene los lugares estratégicos, hasta reponer la membrana se pueden hacer con un nylon. Eso no acarrea un costo muy elevado, pero digo, es una cuestión de que no tenemos que esperar de que toda la solución venga por parte del Estado. Lo de la limpieza de las viviendas, eso es algo que lo tiene que hacer todos los vecinos. Aquellas personas que tienen campos grandes y que tienen forestaciones adentro, saben que esas forestaciones tienen que tener una poda, un raleo, y tienen que tener un mantenimiento. Entonces, cuando eso no se hace, ahí nosotros desde el Servicio Forestal Andino podemos mandar cartas, documentos, desde el EPLIT lo mismo, desde la municipalidad lo mismo. Tenemos que empezar a ver esto que antiguamente no nos afectaba, pero que hoy puede ser un riesgo potencial para todos, porque, como bien te decía, el incendio se inicia en un lugar, pero no sabemos para dónde se va. Y las situaciones climáticas que estamos teniendo este año, y que nos dicen todos los meteorólogos y toda la gente que está con este tema, van a seguir incrementándose. Entonces, me parece que estas reuniones lo que hicieron fue abrir una agenda de trabajo donde todos tenemos que tener y aportar nuestro granito de arena. Yo entiendo que muchas veces que hay barrios enteros que no tienen cómo afrontar esto, es ahí donde sí podemos articular. Justamente el spliff, en el medio de estos incendios forestales que estamos teniendo en la Cuesta del Ternero, iniciamos la emergencia agropecuaria, justamente para todos los productores de la zona, tratando de conseguir un fondo de nación, que al final ese fondo fue de 25 millones de pesos, va a llegar para la Cuesta del Ternero, para reponer alambrados y demás cuestiones de las pérdidas que sufrieron los vecinos. Sabemos que no se llega a cubrir el 100%, pero el spliff, independientemente de eso, vio la oportunidad de también iniciar un expediente, ¿sí? y que tiene que ver con la mitigación y el combate del incendio y la presupuestación de lo que puede pasar. Y conseguimos 20 millones de pesos. Esa plata está por llegar y empezar a ejecutarse, y esos 20 millones de pesos son los que vamos a hacer que se distribuya en reservorios, en tanques australianos, en mangueras, y ver de qué manera en cámaras, ¿no? Para poner cámaras en lugares que podamos detectar tempranamente el inicio de un incendio. Entonces, esas son las gestiones que hace el Estado para conseguir fondos, porque también nuestro presupuesto es acotado y es limitado. Entonces tenemos que estar gestionando permanentemente con otras instituciones como el CIEFAP y con otros proyectos que hay en la CONAH y en otras instituciones nacionales, para justamente siempre estar viendo qué se puede llegar a traer a la zona andina para, tratar de que no arranque el incendio forestal, tratar de atacarlo en un inicio y poder contenerlo. Y siempre viendo las situaciones climáticas, porque lo que pasó este año, tanto en la Cuesta del Ternero como en Golondrina, fueron situaciones extremas. Lo que hablábamos los técnicos el otro día, que es algo que a mí me quedó, en los países que son número uno en cuanto a equipamiento y en cuanto a tecnología, en cuanto a capacitación y en cuanto a recursos humanos, como Canadá y Estados Unidos, se le incendian millones de hectáreas, y tiene que ver con este cambio climático, y no hay forma de combatirlo tampoco, ¿no? Son situaciones que se escapan a los recursos que el Estado pueda llegar a tener, y más países de esa característica son de primer mundo, ¿no? Como dicen. Sí. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver esta problemática desde todas las áreas. Cuando uno dice, yo estoy esperando a ver qué puede hacer el Estado, no, uno puede hacer muchísimo desde su lugar y a partir de ahí la articulación con todas las instituciones, porque el incendio se ocasiona por un error humano, ya sea falta de mantenimiento, un fuego mal apagado, bueno, lo que vimos este año. Me parece que la gente tiene muy presente todo lo que vimos, la gente sabe, no somos estúpidos, uno sabe cuál es el riesgo que tiene y lo que tiene que hacer. Y me parece que ahí es donde empezamos a concientizar. Creo que esa es la cuestión que tenemos que tomar para esta temporada que se viene, ¿no?
Sí, se me ocurre pensar en dos cuestiones, algunas las mencionaste, porque la cuestión más comprometida, si uno podría poner ese concepto, ¿no?, es todo lo que tiene que ver con los incendios de interfase. Mencionaste planificación, que es un largo anhelo, deseo, necesidad por parte de la localidad, quizá no sea tu área esta, que tiene que ver con la planificación del pueblo, hacia dónde se extiende y qué zonas se van a ver involucradas en cuanto a la construcción de casas. Y la otra cuestión, que sí tiene una demora muy importante, tanto en Río Negro como en Chubut, que es el plan de manejo de la zona boscosa. Y ahí entra también el tema de la ley de bosques. Digo, menciono estas tres cuestiones: la falta de planificación, la falta de manejo, o que no existe un plan de manejo del bosque, y el cumplimiento o no de la ley de bosques como para tratar de mitigar el efecto de un posible incendio.
Bueno, hay varias cuestiones acá. Yo te voy a decir en qué situación estamos. En cuanto a la ley de bosques, nosotros en la provincia de Río Negro teníamos un mea culpa que hacemos, y que es verdad, la ley de bosques estaba compartida entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Recursos Forestales. Entonces, los técnicos hacían todo su trabajo, lo mandaban a Medio Ambiente era quien administraba los fondos, Medio Ambiente a veces también opinaba sobre el trabajo de los técnicos, y se generaba un ida y vuelta donde se empezaba a dilatar, no llegaban los fondos a los productores no podían hacer los planes de manejo, y eso fue demorando que la ejecución de la ley de bosque fluyera como tiene que ser. ¿Esto qué pasó? Nos fue atrasando en entregarle a los productores el dinero correspondiente para los planes de manejo y la rendición a Nación. Cuando nosotros asumimos la secretaría, había desde el 2012 hasta el 2018. Bueno, nosotros ahora empezamos a rendir la Nación 2012, 2013, 2014, estamos presentando los planes 2015, 2016, 2017 y 2018 a Nación para que Nación nos transfiera la plata, para que esa plata pueda llegar a los productores. Todo esto también en un cambio de gobierno, que ustedes sabrán, el gobierno anterior fue un gobierno muy restrictivo en generar presupuesto para el área de ciencia y tecnología. Bueno, esto no es así con este gobierno, donde las cosas fluyen y fluyen perfectamente. Entonces, estamos aprovechando en esto que yo te decía, medio ambiente y bosque funcionaban administrando estos fondos. Hoy, todos estos fondos los administramos desde bosque. Entonces, se agiliza muchísimo el trabajo desde el técnico al productor y desde dónde vamos a destinar esos fondos. Entonces, estamos empezando a ejecutar todos los fondos para que lleguen a los productores y para que se puedan hacer campañas de prevención. Por ejemplo, muchos de los fondos que tenemos parados, estamos organizando un vivero en la Cuesta del Ternero con el padrinazgo del vivero forestal de Mallín, Hogado, para tener nativas ahí, para poder reforestar la zona. Los técnicos están a campo, se están comprando todos los insumos que corresponden para hacer forestaciones. Bueno, todo eso se hace con la ley de bosque nativo. Ahora, la planificación, yo entiendo que el municipio está dando los pasos justamente para empezar a ordenar esto que vos decís. Para el sur no podemos crecer, pues no vamos a Chubut, el Piltri no lo podemos correr, y el Azul tampoco, que está en la cordillera y es un amprale. Vamos a crecer indefectiblemente hacia el norte y hacia la zona de Mallín, que es lo que está pasando hoy, porque a nosotros nos han presentado propietarios, te puedo asegurar, entre 6 y 7 propietarios, proyectos de loteos, ¿no? Y esos proyectos en Mallín, en Los Repollos o en la zona norte, ya interviene la ley de bosque. Nosotros tenemos tipificada la ley de bosque, para aquellas personas que no la conocen, en tres colores básicamente, que es como el semáforo: verde, amarillo y rojo. Obviamente en la zona amarilla y roja no se puede hacer nada, y en la zona verde sí se puede hacer. Pero ¿qué se puede hacer? Aquellas personas que tienen un campo, una chacra grande y quieren hacer un loteo, tienen que presentar indefectiblemente al área de bosques un plan de cambio de uso de suelo. Y ese plan de cambio de uso de suelo contemplan un montón de cuestiones que nosotros la tenemos regulada por ley. Y dentro de esas cuestiones está la parte de incendios forestales. Entonces, ¿cuánto se puede tocar de ese bosque? ¿Cuánto se puede tocar de ese campo? ¿En qué lugares se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Lo que se saca por hacer calles, ¿dónde están las viviendas? ¿Tiene una obligación compensatoria? Bueno, todo eso tiene que estar descrito dentro del plan. ¿Y cómo se hace? Esto se hace por etapas. Son planes operativos anuales, los famosos POA. Entonces, a partir de aprobar los loteos, se tienen que empezar a manejar los POA. ¿Qué haces primero? ¿Qué haces después? ¿Cómo compensás? Y todo eso tiene una función contralor. Que esa función contralor la hacemos desde el área de bosque, desde el split y ordenándole, ordenándole en el sentido del plan presentado, todas las cuestiones que tiene que hacer el inversor o aquella persona local que quiere hacer un cambio de suelo para tener las inversiones correspondientes. ¿Cómo va a ser la electricidad? ¿De dónde va a sacar el agua? ¿Qué cuestiones preventivas de incendio va a tener? ¿Dónde va a poner la ubicación de las casas y el bosque que puede llegar a salvar? ¿De qué manera va a controlar ese bosque que tiene ahí? Porque una cosa es ahora que no pasa nada y otra cosa cuando empieza a haber una circulación de gente y un impacto. Pero todas esas cuestiones se regulan desde los cambios de suelo. Nadie puede pensar en hacer un loteo en la zona rural si no tiene aprobado y presentado el cambio de uso de suelo.
Sí, ¿cómo están evaluando ustedes en relación a esto que decís en Mallín Hogado, la demanda histórica que están haciendo los vecinos con la falta de agua? Por caso, pues ya que estamos hablando de incendios forestales y el consumo de agua que no alcanza, y esto es histórico, ¿cuánto pesa eso a la hora de decidir el cambio de uso de suelo?
No, bueno, obviamente nosotros hacemos nuestro dictamen técnico en cuanto a todas estas cuestiones que yo te comenté, pero después participa el DPA de esto también, participa Ambiente, participa EDERSA, participa el SPLIF, y todos ahí tienen que ver realmente si es factible o no. Hacer un loteo en la pampa de Mallín, donde sabemos que en diciembre ya no tenemos agua, y bueno, ¿no? El DPA hará su dictamen técnico y esto pesará en la aprobación o no del loteo. Si no está bien especificado de dónde van a sacar recursos, qué manera, los caudales y todo eso no se puede aprobar. Obviamente tiene que ver con el dictamen de varias instituciones. Me parece que tiene que ver por ahí. Aparte también el recurso de agua hoy en Mallín. Yo vivo en Mallín y hace 20 años éramos nada, muy poquita persona. Hoy es impresionante la cantidad de gente que vive, los canales no dan abasto, aparte hay mucha gente que fue a hacer proyectos de agricultura, de invernaderos y de huerta y riegan con los canales sin tener también la generosidad de decir, bueno, yo si tengo un emprendimiento dentro de la chacra tengo que tener un reservorio de agua, entonces yo ese reservorio lo tengo lleno durante el invierno y en el verano lo voy abasteciendo de a poquito para todo el riego que tengo que tener en la chacra. Yo no puedo utilizar del canal directamente para regar toda una chacra porque estoy dejando sin agua a la familia de más abajo del canal. Entonces me parece que ahí hay una cuestión donde también hay instituciones que es el DPA que tienen que empezar a regular todas estas cuestiones, porque yo sé que en el verano porque son gente que conocemos y trabajamos a diario, hacen maravilla, le sacan a un poquito al otro van, vienen, ven cómo compensan, cómo suben, cómo le manda más un canal que al otro. Pero esto va a llegar un momento donde si se sigue creciendo de esta manera, este problema lo vamos a tener. O va a haber que optimizar los ríos, va a haber que optimizar, hacer pequeñas represas, a aportar agua desde otros lugares a los canales de riego de Mallín. Va a haber que hacer obras de infraestructura que para abastecer toda la localidad, porque Mallín es enorme y todo el mundo hoy utiliza agua indiscriminadamente desde Mallín. Y te digo, muchas veces son los propios vecinos los que hacen el mantenimiento de los canales y mantienen los canales en orden. Yo creo que esto tiene que cambiar.
Fernando, tenemos algunas cuantas preguntas de oyentes y nos queda muy poquito tiempo, 3 minutos para llegar a las noticias, pero quería preguntarte sobre el proyecto de propiedad horizontal, saber si fueron consultados para elaborar esta iniciativa o no. Breve, por favor.
No, nosotros, con respecto a ese proyecto, sabemos que están en evaluación. No nos han consultado porque es el Poder Legislativo de Bolsón quien lo está elaborando. Como yo te decía, ellos regularán sobre la cuestión urbana. Sobre la cuestión rural, todos los proyectos de propiedad horizontal o loteos o como lo quieran llamar, tienen que tener indefectiblemente el cambio de uso de suelo hecho, que es lo que nos atañe a nosotros.
Otra pregunta de un oyente vecino de la zona de Villa Turismo, dice: la ladera del Piltri está invadida de pinos. Preocupante la manera en la que están creciendo. ¿Se puede hacer algo?
Bueno, es eso. Decirle a los dueños de esos campos, esas forestaciones, que tienen que hacer los mantenimientos que corresponden. Nosotros desde Bosque lo que hacemos es facilitarle a todos esos propietarios toda la posibilidad de que ese manejo lo hagan, vengan a Bosque, y ellos tienen un beneficio de eso, porque cuando voltean los pinos, lo venden y tienen un beneficio. Parte de ese beneficio lo tienen que reinvertir en la poda y en el mantenimiento. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer, y lo estamos haciendo con el split, es empezar a intimar a los dueños del campo. Y hace muy poquito intervenimos en una forestación muy grande que hay entre Villa Turismo y la Rinconada Nahuelpan, un sector de un pinar muy grande donde se hicieron cortafuegos. Bueno, en caso de que los propietarios no lo hagan, bueno, empezaremos a tomar otro tipo de medidas. Y si tenemos que modificar la ley o tener un acompañamiento para poder hacerlo, vamos a elevarlo a las autoridades que correspondan.
Una más de un oyente dice: buen día, ¿gestionarán créditos blandos para poder hacer, poder acceder a los tanques australianos que menciona? Dice: una sola chapa cuesta 16.000 pesos.
Sí, es bueno eso, es bueno poder ponerlo en agenda, quizás que exista la facilidad o una línea de crédito como tiene el CREAR, que sabemos que tiene muchísimos créditos para emprendimientos, para estas cuestiones de gente que se inicia, emprendedores. Quizás podríamos llegar a hablar con el CREAR a ver si existe la forma de financiar estos tanques australianos para aquellas personas que quieran comprarlo y tener un beneficio tanto en el interés como en las cuotas, ¿no?
Bueno, Fernando, 11 de la mañana ya. Bueno, hay muchas preguntas de vecinos, inquietudes, así que no va a ser la última vez que estemos en comunicación. Te agradecemos por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por darme el espacio, y sí, sigámoslo las veces que quieran y tener este de vuelta con los vecinos, porque ya te digo, esto es una preocupación que tenemos todas las instituciones, pero que tenemos que comprometernos todos, ¿no?
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Fernando.